la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu esté con cada uno de vosotros. Doy gracias a mi Señor primeramente por esta oportunidad que me permite de poder estar aquí hablando de una pequeña porción de su palabra. Espero que sea de edificación para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mi vida. También doy gracias al Pastor Miguel por su insistencia en que los caballeros aprendamos a predicar y que la iglesia aprenda lo que es la predicación expositiva, como lo ha hecho hasta ahora. El tema que voy a estar utilizando en esta tarde dice: lo que llena la vida del hombre completamente. Es el título, perdón. Y el tema es la importancia de la palabra de vida. Y voy a estar considerando la epístola del apóstol Juan, la primera epístola, comenzando en el capítulo 1, del verso 1 al verso 7. Pero en realidad voy a considerar solamente del 1 al 4, pero vi que el 7 arroja un poco de luz a esto que vamos a tratar de decir en esta tarde. Si nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra, en reverencia a nuestro Dios. Y la palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Si decimos que tenemos comunión con él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, gracias por esta hermosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayude a poder hablar de esta pequeña porción, Señor. Que su Santo Espíritu esté conmigo todo este tiempo y que podamos salir edificados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Aunque la carta no tiene un saludo introductorio, ni dice a quién fue dirigida, ni tampoco dice quién la escribió. Cuando vemos la similitud que hay en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, el Apocalipsis, la primera, segunda y tercera carta, nos damos cuenta que se trata del mismo autor, el apóstol Juan, el discípulo amado que se recostó en el hombro del Señor en la última cena. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, del verso 20 al 25, él declara que él fue que escribió ese libro. Aunque no hay un saludo introductorio, ni a quién fue dirigida, ni tampoco tiene un saludo de despedida, la carta definitivamente fue dirigida a todas las iglesias en ese entorno, en ese tiempo, y por consiguiente a todas las generaciones venideras, como lo estamos viendo hoy día. Él llama a los creyentes con un cariño apelativo. Dice en el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que indica que los que recibían la carta conocían al autor. A diferencia de la carta del apóstol Pablo, que tienen introducción, tienen saludos personales, tienen saludos de despedida, dice a quién fue dirigida, esta no lo tiene. Hay quienes piensan que la carta fue escrita primero, que el Evangelio. Nosotros creemos que el Evangelio fue escrito primero, luego el Apocalipsis, luego la primera, segunda y tercera carta. También creemos que fue escrita desde la ciudad de Éfeso, ya que en los últimos días de su vida Juan pastoreaba una iglesia en esa ciudad. Por último, se cree que fue escrita entre los años 90 y 95 antes del primer siglo. O sea, antes de, después que Jesucristo murió, antes del primer siglo. Y que el Evangelio se escribió entre los años 80 al 85 y el Apocalipsis entre el 85 al 90. Hay unos escritos que arrojan luz a esto que estamos diciendo y son de Ignacio y Policarpio. Estos se fechan en el año 110 después de Jesucristo. Y ellos critican falsas enseñanzas similares a las que el apóstol Juan estaba combatiendo en ese tiempo. La ciudad de Éfeso se encuentra en lo que hoy se conoce como Turquía. Hay testimonio de muchas iglesias que dicen que cuando han empezado a estudiar esta carta en medio de la semana, la audiencia ha aumentado, ha crecido. Dicen que en algunos puntos ha crecido más que el día del servicio de adoración al Señor. Y que un tiempo después dice que la membresía se ha duplicado. Y dicen que un tiempo después vuelve y se duplica por la importancia que encierra esta carta. Al igual que el Evangelio de Juan, que se dice que no ha habido ningún teólogo que haya podido sondear el Evangelio de Juan, la carta empieza por ahí también. Tiene unos tesoros escondidos que hay que escudriñarlo y buscarlo. Pero sí es cierto que hay cuatro propósitos que están en la carta, cuatro propósitos principales, y nosotros le hemos añadido uno más, son cinco. Dice, el primer propósito, para aumentar el gozo en lo creyente. Eso se encuentra en el capítulo 1, verso 4. El segundo propósito, para guardarlo del pecado. Esto se encuentra en el capítulo 2, verso 1. El tercer propósito, para advertirle acerca de los falsos maestros. Esto se consigue en el capítulo 2, verso 26. Y el cuarto propósito, para fortalecer su fe en Cristo Jesús. Y el que le añadimos, para darle seguridad de la vida eterna. Ambos se encuentran en el capítulo 5, verso 13. El 4 y el último, el 5. Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio. La Biblia nos habla de tres principios importantes. El primer principio fue allá cuando Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este fue el primer principio. No se ha revelado a nadie ninguna fecha de ese acontecimiento. Pero algunos arqueólogos y científicos han dicho que el hombre tiene de existencia en la tierra algunos 6.000 años, con evidencia que ellos han encontrado. Y eso fue como hasta los 90. Luego le han añadido 2.000 años más. Dicen ahora que son 8.000 años de existencia que tiene la tierra. Pero si el Señor no se lo reveló a Moisés, parece que no era de ninguna edificación para cada uno de nosotros. Wow. Primera de Juan, no, el libro, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Este es el segundo principio. Dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este principio envía nuestra mente allá, a lo profundo, en la eternidad. Allá, brinca el primer principio. Y nos pone a pensar que si nos pusiéramos a querer escudriñar y buscar la existencia de Dios, creo que nuestro cerebro se fundiría y terminaríamos en un lugar como una camisa de fuerza, donde no nos gustaría pasar el tiempo, ya que no vamos a descubrir nada de eso. Tampoco el Señor lo ha revelado, ni siquiera se lo reveló a los discípulos cuando estaba en la tierra, lo que significa que no es de edificación para nosotros. Pero en este principio, Juan está diciendo algo muy importante. Él dice que ese Dios infinito que vino de la eternidad y que vino a vivir con los hombres, vino con toda su majestad y con toda su gloria. En Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, es el tercer principio, lo que hemos visto y oído con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, en este principio, Juan no habla de este tiempo, después que Jesucristo se fue, el último tiempo. Estamos en el último tiempo de esta generación. Lo que hemos oído, lo que Juan está diciendo, es que lo que él escuchó, la enseñanza de Jesús, que a él nadie le enseñó, sino que vino directamente de aquel que vino de la eternidad, del maestro de maestro, del verdadero autor de la vida, dice, yo no escuché a nadie más. De ahí fue que yo aprendí todo esto que estoy diciendo. A veces escuchamos personas que afirman que han escuchado la voz de Dios, pero lo que dicen que han escuchado contradice lo que Dios ya ha dejado en su palabra anteriormente. Por esa razón, cada pensamiento, cada sueño, debemos confrontarlo con la palabra de Dios. En nuestro tiempo, muchas personas utilizan estas afirmaciones con astucia para engañar al pueblo de Dios. Voy a dejar ese punto hasta ahí, no voy a hablar mal de él, porque en la próxima ocasión, si Dios me lo permite, voy a tener que ampliarlo, ya que tiene que ver con uno de los propósitos. Pero en este principio, Juan está proclamando el comienzo del Evangelio y deja por sentado que el Evangelio no cambia. Es un solo Evangelio, no tiene variante. Esta palabra variante es importante porque nos vamos a dar cuenta según vayamos en el estudio de esta palabra en esta noche, en esta tarde. Mientras estuve estudiando el libro de Juan, vinieron unos pensamientos de hecho de vida que habían pasado en mi vida. Voy a traer dos acontecimientos que yo sé que arrojan luz a esto que estamos diciendo. Cuando tenía la edad de 16 años, que vivía en Puerto Rico, en el barrio La Barra de Caguas, conocí a un muchacho porque la cuñada mía llevaba a sus dos hijas a cuidar a la casa de él. Y él vivía cerca de la escuela donde yo estudiaba. Y este muchacho era un muchacho sano, joven, muy querido por la comunidad. Pero le gustaba juntarse con unos compañeros de él que habían sido compañeros de escuela. Y como la escuela quedaba cerca, el play donde se jugaba pelota, ellos se sentaban allá en la parte de la esquina, porque era un sitio estratégico donde ellos podían divisar cualquier persona que entrara por la carretera vieja de Cagua a Río Piedra. Cuando entraban para ahí era la única entrada y ellos visualizaban. El objetivo era identificar si venía algún policía. Pues esa tarde este muchacho decide, después que cierran la escuela, se juntan y se sientan ahí. Y por alguna razón se descuidaron y no vieron ningún carro de policía que entró. Y los policías por poco lo sorprenden. Y cuando ellos lo vieron salieron corriendo para un monte que había ahí a su mano derecha. ¿Qué pasa? Que este joven no salió corriendo, ya que él no usaba droga, no bebía, y aparte de eso, conocía a los policías que venían, y los policías lo conocían a él, y él se quedó ahí. Los otros desaparecieron. Pero por alguna razón, este muchacho sacó un arma, y uno de los policías le desenfundó y disparó un tiro mortal, lo mató. La pregunta de los policías es que ¿por qué él hizo eso? Si él lo ellos lo conocían y él lo conocía a ellos, ¿por qué hizo eso? ¿Será que hoy usó droga o tomó? Y se lo llevaron para hacer la autopsia y efectivamente el muchacho estaba limpio, no usaba droga ni alcohol. ¿Qué pasaría? ¿Se volvió loco o no se sabe? Pero eso pasó, ya yo me había casado, ya yo vivía en Cagua, me había mudado de ahí, ya yo me había casado y vivía con el hermano mío. Cuando de repente el hermano mío se ha hecho amigo de un señor, que se llama Moncho, se hicieron íntimo amigo que parecía que hermano, los dos se entendían perfectamente. Y cuando él pasaba por la puerta de la casa, él tocaba bocina. Un bocinazo era que ya llegué. Dos bocinazos significaba que se iba a comer una pelota de arroz, como él decía, y que iba a regresar enseguida. Sucede que se tardó y el hermano mío me dijo, vete, busca a Moncho y dile que ya yo sé que se comió la pelota de arroz, pero no llega. Pues yo fui, eran como tres o cuatro casas, y fui a buscarlo. Cuando llego a la marquesina, ahí está Moncho hablando, conversando, estaba su esposa y su hija, y estaba este muchacho policía, pero estaba de espalda. Él siempre venía, pero nunca le vi la cara, pero siempre se parqueaba ahí, él andaba en una motora. Y Moncho me dice, voy enseguida, díselo a Vilo, y me fui. Cuando llego, no tardó mucho tiempo, cuando Moncho vino, y nos dice, que hay un problema, este muchacho es de mi casa, tiene una depresión que no sabe qué va a hacer con su vida, tiene su vida destrozada. Y dice, ustedes oyeron mencionar a un muchacho que mataron allá en el barrio La Baja de Cagua hace como tres o cuatro meses. Yo dije, sí, yo lo escuché. Mi hermano no sabía de eso porque yo estaba en casa de otro hermano cuando eso sucedió. Digo, cuando lo conocí. Entonces, dice, él fue que lo mató. Él fue que disparó contra ese muchacho. Y digo, wow. Yo replico, pero fue que él sacó un arma. Y me dice, ese fue el asunto. Él no sacó ninguna arma. Uno de los policías corruptos se la puso en la mano. Y lo mataron. Lo que quiero que vean es, este policía tampoco podía estar allí porque había salido de servicio, porque él era motorizado y aquellos eran de narcóticos. Y ellos lo convidaron para, como en un tiempo más adelante tú vas a querer ser policía de narcóticos, ven para que vean, la ronda hoy es fácil y no va a haber ningún problema. Y sucedió lo que sucedió. Lo que quiero que vean es que hay dos verdades. Una que se dejó plasmada allá en el barrio, en la prensa, y se quedó ahí. Pero aquí había un hombre que se estaba calcomiendo por dentro porque quería decir la verdad, aunque le perjudicara. El otro acontecimiento rapidito fue en cuando yo llegué a la ciudad de Nueva York, que vine de la Florida. Un día, precisamente, casi en todo acontecimiento sucedían como entre 3 o 3 y media de la tarde. Voy llegando a mi casa porque salí temprano y encuentro la cámara de la televisión enfocando para mi casa. Y me quedo así, un pensamiento vino a mi mente, cuidado si te está buscando el chasupol. Dije, pero ¿por qué? Yo estoy al día. Pero cogí, crucé la calle y seguí caminando por el frente de la calle para ver qué era lo que pasaba. Cuando llego, veo que la cámara no está enfocando para mi puerta, sino para la puerta del lado. Dije, ajá, cogí, entré por el revolú y cuando voy subiendo alcancé a ver al padre, sí, que lo estaban entrevistando. Y entré para adentro. El padre americano era de la parroquia y entré para adentro. En un tiempo, una hora, bajaron los vecinos de arriba, viste, el padre tiene evidencia de un muchacho que mataron y él sabe la verdad. Yo no sé, sí, tú lo conoces, es que no creo porque el tiempo que yo viví no coincidía con lo que ellos me estaban diciendo, con la fecha. Y efectivamente, como tres días después, prendí la televisión y salió la noticia. Que el padre tenía evidencia de un muchacho que habían asesinado. Lo que le preguntaron al padre, ¿por qué usted no lo habló? Dijo, no, porque tengo que guardar el secreto de confesión. Eso es algo de ello eclesiástico, y él no, por eso no lo dijo. Pero el muchacho tenía una, parece una enfermedad terminal, nunca lo supe, pero parece que era así, porque 3 o 4 meses después murió. Y el padre se estaba calcomiendo con esa verdad. Sucede que era verdad. 1 mes, 2 semanas, 3, volvieron los vecinos. Mira, lo soltaron, está por ahí. Y yo, oh, qué bueno, ¿tú no lo conoces? No, yo no lo he visto. Lo que quiero es que vuelvan y vean dos verdades. Una verdad que se dejó plasmada, un muchacho preso en la cárcel que iba a cumplir 6 años, uno muerto y uno que se estaba calcomiendo. Y en su último lecho de vida, confiesa su pecado. Y el padre, ya ustedes saben, que estaba por hablar, que no veía. Eso quedó ahí. Juan dice, yo lo vi y había más testigos conmigo. El texto está en plural. Aquel que estaba en el comienzo de la vida, allá con Adán y con Eva, yo lo vi, él vino. Yo lo escuché. Yo vi, oí lo que salía de su boca. A mí nadie va a callarme con falsas herejías y mentiras. Yo lo toqué al verbo de vida con mis manos, antes y después que resucitó de los muertos. A veces yo llego aquí a la iglesia y observo y contemplo todo lo que hay así. Pero hay veces que uno se queda mirando. Me pongo a mirar ese cuadro y empiezo a ver los diferentes colores que tiene. Color morado, verde, azul, y sigo contemplándolo, y cuando viene a ver descubro algo que dice el cuadro. Juan estudió a nuestro Señor Jesús de esa manera. Él nada más no anduvo con él, lo contempló, lo observó, todo lo que él hacía. ¿Y qué vio Juan? Vio los milagros que hacía nuestro Señor. Sanó leproso, sacó demonio. Fue un testigo en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Testigo principal, aprendió a predicar de Jesús, aprendió a perdonar de Jesús. Si hay alguien que conocía al verbo de vida, Juan era uno de ellos. Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Era imposible para Juan quedarse callado y no obedecer a Dios con tan gran testimonio. No solo lo habló, sino que lo explicó, y también inspirado por el Espíritu Santo, la dejó escrita para todas las iglesias, para todas las generaciones, como lo estamos estudiando nosotros hoy día. Primera de Juan, no. No, sí, primero de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo. Estos verbos, visto, oído, contemplado y palpado, saqué un comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma. Y oye lo que dice, estos verbos defienden vividamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo. Ahora como que va cogiendo sentido lo que estamos diciendo. Entonces, contra la idea de que el Cristo divino que vino de la eternidad, ellos decían, solo pareció estar en la carne, pero nunca asumió nuestra realidad humana, solamente pareció. Wow, esta falsa enseñanza se conoce como docetismo. Viene de la palabra del griego doqueo, que significa parecer o aparentar. Se cree también que esta falsa enseñanza es una variante. ¿Recuerdan que le dije que era importante la palabra variante? Es una variante del gnosticismo, un movimiento peligrosísimo que se levantó en tiempo del apóstol Juan. Gnosticismo viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Este movimiento religioso que conectaba la salvación con una experiencia individual, esotérica. Más adelante voy a tener que ampliar también de ese punto, pero algo importante. Ellos dicen que cada ser humano tiene la luz dentro y que está apagada. Poseemos la luz. Y que si tú te pones a buscarla tú mismo dentro, la vas a encontrar. Eso era lo que enseñaba. Recuerden que eran cristianos que salieron de la congregación y empezaron a añadir cosas variantes para que su evangelio se viera más atractivo para atraer a la gente. La persona de hoy día, cuando le dicen que tienen que hacer algo para ganarse la salvación, empiezan a hacerlo, dejando a Jesucristo de lado. Ellos dejaban a Jesucristo de lado. La situación era que este grupo religioso cometía pecado y no le daba importancia a los pecados. Al atraer esa atracción, los hermanos que también están fallando, pues lo seguían. Y de ahí se cree que salió la variante de los docetistas. ¿Se dan cuenta? Esa variante viene corriendo desde los tiempos de Juan. Y hoy día la vemos por ahí, que están que botan chispa, como dicen. Cuando yo llegué a este punto, en el estudio de Primera de Juan, ustedes ven cuando cae un meteoro, el simulacro que hace la NASA, como salen esas ondas que se esparcen destruyendo todo. Dije, wow, este movimiento está vivo todavía. Y busqué más información. Y sí está vivo. Y siguen introduciendo esta variante dentro de la iglesia cristiana. Se dividen, vuelven y se dividen. Ahí vemos los de Jehová, vemos los adventistas, vemos pares de sufrir. Son bíblicos, salieron de nosotros, como dice Juan, predican correctamente, pero en su momento introducen una variante que sea atractiva para atraer al público. Por lo que Juan estaba pasando y luchando en esos últimos momentos de su vida, aquí en la tierra, al principio, cuando se predicaba el evangelio, lo crucificaban, lo mataban, lo hacían blasfemar, lo decapitaban. Y ahora, luego que ya todos esos emperadores mueren, que la cosa se aplaca, empiezan a salir esta falsa enseñanza, que hoy día trastornan a la iglesia con falsa enseñanza y herejía. Dicen que Dios se los reveló a ellos, dando a entender que tienen algo sobrenatural para atraer a la persona. Le ponen un toque atractivo a su predicación, y así van creciendo y apartando a la gente de los caminos del Señor. Y en último caso hacen que ni siquiera llegue, sino que al ver las falsas enseñanzas muchos tienen entendimiento y se alejan. Ninguno de nosotros puede imaginar el dolor que experimentó el apóstol Juan. Lo que él escuchó, lo que él vio, lo que contempló cuidadosamente. Yo lo toqué con mis manos. Tú dices que yo no lo vi, que no fue real, que fue una teofonía, aparición en el Antiguo Testamento, que se veían y desaparecían. No, él dice, yo lo toqué, yo estuve con él, yo lo viví. Es por eso que ahora vamos a tratar el primer y el único punto en esta preciosa tarde. Dice, versículo 4, capítulo 1, verso 4, para aumentar nuestro gozo. Este propósito se refiere al gozo que experimentan los cristianos nacidos de nuevo. Un gozo de satisfacción espiritual. Eso solamente lo produce la palabra de Dios. O sea, que una persona que no conoce a Dios, es imposible tener gozo. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Es imposible tener gozo sin conocer a Dios. Y para conocer a Dios tengo que buscarlo en la Escritura. Es la única forma para aquel que quiere tener gozo. A veces vemos personas que le predicamos y tienen algunas situaciones difíciles y vienen a nuestra vida, vienen y buscan oración y oramos, y el Señor les resuelve su situación y rápidamente se apartan de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que recordar que gozo y alegría no es lo mismo. Un litro de ron pone a la gente alegre, un tabaco de marihuana pone a la gente alegre, una caja de cerveza pone a la gente alegre, una noche en la discoteca pone a la gente alegre, se cierra la discoteca, se fue la alegría, se acaba el litro de ron, dolor y sufrimiento, se acaba la marihuana, dolor y sufrimiento, la cerveza, dolor y sufrimiento. En cambio, cuando tú empiezas a entender las escrituras, mi hermano, eso da gozo. Cuando tú empiezas a poner en práctica lo que estás aprendiendo en las escrituras, eso te da gozo. Cuando tú empiezas a convivir con los hermanos en la congregación, eso produce gozo. Cuando tú empiezas a hablar de Dios con la persona, eso produce gozo. Cuando empezamos a ayudar a la gente, que lo sabemos que lo estamos haciendo genuinamente, dirigido por el Espíritu Santo, eso da gozo. Saber que tengo la vida eterna en mi vida, mi hermano, eso produce gozo a mi vida. No se puede tener gozo sin el Dios de la Biblia, es imposible. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra semejanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y esto lo añadí yo, porque si Dios lo dice en su palabra, así sucederá. El cristiano llega a un convencimiento espiritual que cree en la inerrancia de la escritura. Si no lo entiendo hoy, el Señor me lo revelará mañana. Y si no me lo revela, es porque no era para mí y no me iba a edificar, como hablé de los principios al principio. O sea, que esa es una de las convicciones que tenemos. No andamos buscando que si dice mentira o que si dice la verdad, ya lo creemos. Y seguimos hacia adelante. El apóstol Pablo, 1 Corintios 10:11, dice: estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Recuerden que le dije, este es el último tiempo. Nosotros estamos en ese tiempo. Tenemos toda la palabra de Dios y nos sirven para amonestarnos y no cometer los errores que cometieron nuestro antepasado. Entonces, para una persona tener gozo, tiene que tener comunión con el Padre y con su Hijo. Y tiene que tener comunión con los hermanos en la fe. No puedo tener comunión con los hermanos en la fe y no tener comunión con el Padre. O sea, no funciona así. Ni tampoco puedo tener comunión con el Padre y no tener comunión con los hermanos de la iglesia. A lo que Juan se refiere cuando habla de comunión, no es la de compartir en un club social, ni cuando salimos de tienda o cuando estamos haciendo actividades por ahí. A veces usamos la palabra koinonía cuando nos vamos a reunir en la parte de abajo, pero eso no es correcto. Cuando se refiere la palabra comunión o koinonía en los cristianos, se refiere a compartir la posesión de la vida eterna, porque a su vez produce salvación. Aquí está el título que le puse al sermón: la palabra de Dios es la que llena completamente la vida del hombre aquí en la tierra. Por eso, cuando el hombre o la mujer empieza a llenarse de la palabra de vida, no puede quedarse callado. Tiene que compartirla. Tiene que hablar con los hermanos. Tiene que seguir promoviendo. Y llega el tiempo que tiene que hablarle a los que no son cristianos, para que ellos también vengan y disfruten de esta salvación de la vida eterna. Conclusión de este punto. Entonces, lo que llena la vida del hombre es Dios mismo, si se busca correctamente en la escritura. Dios mismo, el que llena la vida del hombre. Y la palabra de vida es compartir el evangelio, porque a su vez promueve salvación. Fíjense, esto lo tomé de Miguel Núñez. Un hombre está en su casa, tiene problemas con su esposa, pero sale a trabajar. Y cuando llega a su trabajo se encuentra con la sorpresa de que lo han promovido de posición y que le han aumentado el sueldo. El intelecto de ese hombre va a estar satisfecho, va a estar alegre, contento, pero lo que dejó atrás hace que no esté completo, le falta algo. Tiene un problema en la casa, su ser interior no va a estar bien. Lo mismo ocurre cuando no estamos bien con el Señor, tampoco vamos a estar bien con los hermanos de la iglesia y por consiguiente con nuestros familiares. Y cierro con este versículo, 1 Corintios 1:10. Dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Alguien que no se ha mentado en todo lo que hemos dicho y que ha estado presente es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que cierra ese ciclo. Mi hermano, busquemos al Dios correctamente. Busquemos, estudiemos la palabra del Señor. ¿Ven la importancia de la predicación expositiva? Cuando se está estudiando positivamente, no puede entrar una variante. Porque una de las reglas principales es que tú no puedes poner tu pensamiento en el texto. Tiene que ser lo que dice la Escritura. Todos los textos iban a la Escritura, lo que yo mencioné. Juan predicó de su evangelio. Y lo buscamos, ustedes lo vieron. ¿Ven la importancia? Entonces, un predicador que predica positivamente va a dominar la predicación temática y va a dominar la predicación narrativa correctamente y todas las predicaciones que son bíblicas. Pero el punto es que no dejemos que entren esta falsa enseñanza, esta variante que andan por el mundo. Que Dios nos ayude a poder seguir creciendo juntos y a poder poner en práctica esto que acabamos de decir en esta tarde. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día